Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Segunda hora de Es la Mañana de Federico en este viernes 23 de agosto. Una jornada como las anteriores de mucho calor, aunque ya se va notando un ligero descenso de las temperaturas, que va a ser más acusado a partir del fin de semana. Se lo contamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
De momento hoy las temperaturas van a ser muy altas todavía en el sur peninsular y en Canarias. Van a permanecer sin grandes cambios en el resto del país. Posibilidad de tormentas fuertes en la zona de los Pirineos y el norte de Galicia. Los cielos van a estar nubosos en toda la península y también en las islas. En Madrid hasta ahora estamos a 23 grados y hoy vamos a llegar hasta los 35. La máxima se va a alcanzar en Sevilla y Córdoba con 39 grados y la mínima en Burgos y Vitoria con 11. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Hoy tenemos que empezar repasando la actualidad hablándoles de lo que está ocurriendo en nuestro país en lo que se refiere a los sindicatos o a determinados grupos de izquierda y las prácticas que llevan a cabo, no solamente en lo que se refiere a la corrupción, sino directamente al acoso y a la violencia. Enseguida se lo vamos a contar. Nos referimos en primer lugar a lo que ocurre en Andalucía con el sindicato UGT. Hoy el diario El Mundo publica que uno de los empresarios que maquilló facturas para este sindicato cuenta que la organización le amenazó con no pagarle si no cambiaban el concepto de la nota. El dueño de Bobby Events relata que pasó dos gastos de 12.500 euros cada uno por adaptar el pabellón San Pablo de Sevilla para que acogiera un acto programado por UGT y también por Comisiones Obreras y que además estaba presidido por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho. Bueno, en esa factura, como es lo lógico, detallaba cada uno de los trabajos que había realizado, pero meses después el sindicato le dijo que no era correcta esa factura y que no es la que querían. Les exigía que no podía aparecer nada de lo que había y lo que tenía que poner en el concepto para que así se lo pudieran cargar a la Junta de Andalucía es publicidad, servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo 2010. En fin, ¿qué quiere decir todo esto? Que el sindicato UGT cargó los gastos al programa nada menos que de defensa legal de la Junta Andaluza, que de lo que se encarga es de dar servicio gratuito para aquellas mujeres que se sienten discriminadas laboralmente, defensa y servicio de defensa jurídica. El escándalo está adquiriendo tal magnitud que ya desde el Partido Popular en jornadas anteriores pedían explicaciones y ayer lo reiteraba el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Explicaciones inmediatas, investigaciones desde la propia Junta de Andalucía y aclaraciones de por qué, a pesar de que hace ya un año el interventor de la Junta de Andalucía anunció desfases en las facturas que entregaba este sindicato y de las peticiones del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento para que se dieran explicaciones sobre estos asuntos, la política del Partido Socialista en Andalucía sigue siendo la que ahora defiende el bipartito allí, que es la de pasar página.
Bueno, desde el Partido Socialista no solo están pidiendo explicaciones y además siguen guardando silencio sobre todo lo que ocurre con el sindicato UGT, sino que además ya les contábamos recientemente que el Partido Popular había pedido documentación e informes por ese desvío de fondos públicos para que les relataran desde la Junta de Andalucía cómo había justificado el sindicato todo ese dinero público que ha estado recibiendo en los últimos años y que vemos que ni muchísimo menos ha ido para los desempleados o los trabajadores que requerían de sus servicios, sino para algo totalmente diferente, que es el beneficio del propio sindicato. Bien, pues en esto la Junta de Andalucía se ha negado, como en otras ocasiones, a facilitar esa información de manera detallada. Es una práctica que ya ha llevado a cabo precisamente con la juez Mercedes Alaya, que en su momento requirió documentación en relación al caso de los ERE fraudulentos, y la Junta de Andalucía tardó infinidad de meses en presentársela, a pesar de que lo requería constantemente la juez de instrucción, a la que, por cierto, los dirigentes socialistas siguen atacando. Recordarán que recientemente lo hacía, hace apenas dos días, Elena Valenciano, la número dos, diciendo que, por Dios, se diera prisa la juez Alaya en su instrucción. También lo hacía hace ya días Trinidad Jiménez, y ayer la volvían a preguntar sobre este escándalo, el de los ERE fraudulentos, y esto es lo que afirmaba.
Y somos los primeros interesados en que se esclarezcan todas las irregularidades que se han producido. En este momento están siendo objeto de investigación, y por respeto al procedimiento judicial solamente queremos que todo se esclarezca y que la justicia actúe con toda celeridad. Pero queremos que el procedimiento concluya para poder hacer una valoración más precisa.
Quizás se hubiera acelerado si en esto hubiera colaborado la Junta de Andalucía y hubiera facilitado la información que ha requerido en infinidad de ocasiones la juez Mercedes Alaya sobre lo que estaba ocurriendo en esta comunidad durante décadas. Además, hay que recordar, por cierto, que la instrucción es muy laboriosa y que ya hay 116 imputados en ella. Hay más noticias sobre cómo se las gastan los sindicatos en nuestro país. Se las contamos con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
Un centenar de trabajadores del sector sanitario en Madrid acudió ayer a las puertas del Hospital La Paz, donde está ingresada la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para gritarle que se marcha a un centro privado y lanzar consignas contra la política sanitaria del Partido Popular. En la concentración había miembros de la plataforma Patu Salud, que participan en las protestas de la llamada Marea Blanca. Después del escándalo, la asociación emitía un comunicado intentando desvincularse, pero insistiendo en sus reivindicaciones.
En la nota dicen que Cifuentes está en las mejores manos y ha venido a un centro de sanidad pública donde va a estar muy bien atendida. Una trabajadora del Ramón y Cajal y miembro de la plataforma, Marco Loma, declaraba que ella no escuchó ningún grito contra el ingreso de Cifuentes, pero reconocía que un pequeño grupúsculo gritó que se fuera a un hospital privado. Dice que el resto les cayó rápidamente.
Bueno, sin duda toda una vergüenza lo que pudo verse ayer en las puertas del Hospital La Paz. Algunos que aprovechan para hacer política cuando estamos hablando de una persona que se debate entre la vida y la muerte. Afortunadamente, en las últimas horas se ha registrado una mejoría del estado de salud de la delegada del Gobierno en Madrid, de Cristina Cifuentes, pero hay que recordar que desde el primer momento en el que ha ingresado en el hospital se ha iniciado una campaña de acoso contra ella a través de las redes sociales, y que ha derivado precisamente en esa protesta que tenía lugar ayer, donde con todo el descaro le mandaban y le exigían que se fuera a un hospital privado, cuando además hay que recordar que no estamos hablando ni muchísimo menos, en lo que las políticas del PP se refiere, de privatizaciones de hospitales, sino de externalizaciones, y que además están garantizando todas las condiciones de los profesionales fijos de los centros sanitarios, que van a poder beneficiarse exactamente del mismo salario e incluso pedir, si así lo desean, que les trasladen a otros centros hospitalarios. La campaña, como decíamos, contra Cifuentes iniciaba ya hace algunos días. Nos cuenta más detalles Laura Villalba. Buenos días.
Muy buenos días. Mientras la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sigue ingresada en el Hospital de La Paz, muchos son los comentarios que circulan por la red. En Twitter han proliferado las mofas sobre su accidente, y ayer el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, criticaba estas reacciones. Concretamente se refería a los comentarios de Gaspar Llamazares. El diputado de Izquierda Unida escribía literalmente: cuando se juega en la vida, saben que su garantía es la sanidad pública. Cuando se trata de hacer negocio con la de los demás, la privatizan.
A mí el comentario que hizo el señor Llamazares, no una vez, sino en cuatro ocasiones, cuando todavía la señora Cifuentes estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y le pongo nombre y apellidos, me parece miserable. Y por tanto me parece impropio de quien es diputado nacional, me parece impropio de quien representa o intenta representar a una parte de los ciudadanos.
Pero este tipo de comentarios son una minoría comparados con el gran aluvión de mensajes de apoyo que ha recibido la delegada desde su ingreso el pasado martes.
Bueno, en el Partido Popular y en el Partido Socialista hay cruce de acusaciones ya un mes después de que tuviera lugar el accidente en Santiago de Compostela, por quién debe asumir las responsabilidades políticas o incluso, si se derivan, responsabilidades penales, que esas deberá decidirlas el juez que se encarga de este asunto. Ayer Rafael Hernando pedía investigar si en el siniestro influyó de alguna forma el cambio del proyecto que se realizó por parte de la administración de Zapatera apenas 8 meses antes de que José Blanco, entonces ministro de Fomento, inaugurara el trayecto. Nos lo cuenta Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Un mes escaso es lo que ha tardado el accidente de Santiago en llegar a la arena política, pero en este caso no para utilizarlo contra el actual gobierno, sino contra el anterior. La imputación del juez a los responsables de seguridad de Adif no ha gustado a los populares, quienes creen que la responsabilidad no es de los actuales gestores, sino de los anteriores, de los de la época de José Blanco. Lo decía Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso.
Que ha habido un cambio en el trazado, pues es evidente. Yo no tengo que dar explicaciones de por qué motivo se produjo eso, pero insisto, si se cuestiona el trazado, pues tendrán más capacidad para responder sobre esos cambios quienes eran los responsables en aquel momento que los que son responsables ahora.
Y desde el PSOE, Trinidad Jiménez le respondía indignada. La socialista pide a Hernando prudencia, respeto e información.
Invito al señor Hernando que, además de ser prudente, que se lea el auto del juez y que antes de hablar se informe sobre lo que tiene que hablar.
Y a las pocas horas el propio Hernando salía a responder a la socialista y le conminaba a leerse el diario de sesiones.
Insisto, me da la sensación de que es que se ha sentido muy ofendida, pero yo creo que lo que he dicho es algo que corresponde con la realidad y que está plasmado en los diarios de sesiones y que además es conocido por su grupo y ha sido reconocido por su grupo. Si tiene algún problema, que pregunte al señor Simancas.
Tiene poco sentido, dicen desde el PP, pedir explicaciones a gestores que, como el actual presidente de Adif, solo llevan 3 meses en el cargo.
El diario El País publica el memorándum que el gobierno entregó el martes a Bruselas, en el que le reprocha su pasividad con Gibraltar y le exige aplicar el derecho de la Unión Europea. En el documento de 5 folios, el Ejecutivo pide una rápida respuesta condenando el lanzamiento de bloques de hormigón, que se pronuncie sobre los rellenos para ganar terreno al mar e investigar el régimen fiscal de la colonia.
En una entrevista en el diario El Mundo, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, reitera que no retirarán los bloques, sostiene que tienen derecho a crecer y que traerán la arena de donde sea. Picardo critica los controles en la verja y anuncia que 59 pesqueros podrán volver a faenar en Gibraltar en octubre. Dice ponerse a disposición de Margallo para dialogar. En Es Radio, el eurodiputado del PP, Antonio López Isturiz, dice que el conflicto debe ser abordado solo entre España y el Reino Unido.
Es un poco ese populismo, tintes de populismo, ¿no?, que hay en estos momentos, que siempre ha tenido lugar con el gobierno de Gibraltar, ¿no? Es decir, ya está uno acostumbrado. Realmente, por eso le digo, no podemos contar con ellos, sino que tiene que ser una cuestión entre el Reino Unido y España, porque realmente ese protagonismo, como digo, desmedido que se dio en el pasado, pues ya ve usted cómo pagan la factura.
La Unión Federal de Policía ha denunciado que los agentes que prestan servicio en la frontera con Gibraltar están siendo vigilados por la policía del Peñón con cámaras de seguridad. Según ha explicado en Es Radio el secretario provincial de la UFP, Víctor Peña, las imágenes se utilizan en folletos que se distribuyen entre la población para alentarla a hacerles scratches. Peña recuerda que sufren amenazas en una web que les califica de criminales y torturadores. Piden al gobierno contundencia.
Entonces, lo que han hecho ha sido redirigir estas cámaras que ya existían hacia la posición donde se encuentran los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pues, realizando sus actuaciones, ¿no? El gobierno de La Roca, el gobierno colonial, en distintas ocasiones ha grabado o ha permitido que se grabe, o sea, publicitar unos pasquines con las caras de los funcionarios de la Fuerza de Grupo de Seguridad Española, animando y alentando a la población de la línea de la Concepción y de Gibraltar a realizar scratches. O sea, hasta ese punto estamos llegando.
En el País Vasco les hemos venido contando qué es lo que sucede en las fiestas de Bilbao, donde aunque se lo haya prohibido la justicia, la chupinera, porque así se presenta, la proetarra Jon Artola, no solamente se dedica a presumir de que es ella la que ha iniciado las fiestas de Bilbao y es la chupinera, sino que además lo hace acompañada directamente ya de terroristas con las que se fotografía con total impunidad y sin importarle que los medios puedan captar las relaciones que mantienen con el mundo de los terroristas, habida cuenta de que estamos viendo además que están directamente en las instituciones y que han recibido el aval nada menos que del Tribunal Constitucional. En esto todavía, por cierto, el gobierno de Mariano Rajoy no ha instado que se actúe contra ellos. La Fiscalía tampoco, de momento, parece que esté dispuesto a actuar, a pesar de las constantes pruebas que, como les hemos venido contando en los últimos meses, hay de la relación que existe entre las marcas de ETA, entre Bildu y Amaiur, con el mundo de los terroristas.
La proetarra Jone Artola, que continúa ejerciendo de chupinera en Bilbao pese a la prohibición judicial, estuvo ayer acompañada por la etarra Arantxa Garballo y ambas posaron ante los medios. Garballo fue condenada a 45 años de cárcel, de los que solo cumplió 17 en prisión. Mientras, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado a la policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza que graben los actos de las comparsas proetarras por posible delito de enaltecimiento del terrorismo. En San Sebastián, el alcalde de Bildu, Juan Carlos Izaguirre, ha impedido a la empresa de limpieza retirar las 50 pancartas a favor de ETA colgadas en la parte vieja de la ciudad y en edificios municipales.
Libertad Digital desvela que en plena crisis las comunidades autónomas incrementaron el gasto en sanidad, educación, justicia y seguridad en un 8% desde 2007 y hasta 2012. Esto supone que ha crecido en 7.800 millones de euros hasta los 99.000 millones el año pasado. El gasto en sanidad ha crecido un 6,2% y un 9,4% en educación, lo que representa más del 80% del incremento que ha registrado el gasto social durante la crisis. Esto demuestra que las autonomías recortaron 4.500 millones con Zapatero en el poder, mientras que solo descendieron 1.500 millones en 2012 bajo el gobierno del PP.
En una entrevista en el diario El País, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, considera que la reforma local va a ser muy difícil de aplicar y que tendrá que hacer un esfuerzo enorme. El también alcalde de Santander subraya que la reforma es la más profunda de una ley en democracia, pero insiste en que no se resuelve el problema de los ingresos. Como ejemplo, dice que de cada 100 euros que se recaudan en Madrid, apenas 6 van a las arcas del ayuntamiento. En cuanto a eliminar concejales, se muestra en contra porque, dice, realizan un gran servicio público. Recuerda que han pedido que los ayuntamientos se fusionen voluntariamente y más flexibilidad para cumplir objetivos.
Bueno, precisamente en esa reforma ni muchísimo menos se obliga a los consistorios a que tengan que fusionarse, sino que simplemente se lo recomiendan, lo cual hace prever que ni muchísimo menos los ayuntamientos van a estar dispuestos a reducir la administración y con ello el gasto público. Solo se han producido hasta ahora 2 fusiones en Galicia de diferentes consistorios, pero ya vemos que en nuestro país, a pesar de lo que ha pedido UPyD y ha elaborado un informe en ello, muchos ayuntamientos son demasiado pequeños para que exista además un consistorio con distinto personal encargado de la población y que podrían perfectamente fusionarse con otros, lo que ahorraría muchísimos costes e incluso podría agilizar los trámites que se llevan a cabo para favorecer a los distintos ayuntamientos de nuestro país. Por cierto, que si en relación al gasto público no solo vemos que no se está reduciendo, sino que se está aumentando, como cuenta Libertad Digital, este es un dato que ni muchísimo menos van a poder extraer de la información que da el Gobierno, ya que el Ejecutivo sí que se dedica a emitir a los medios de comunicación que han mejorado las exportaciones y el turismo, algo que, por cierto, como recordábamos ahora mismo en el resumen de la prensa económica, no es mérito del Ejecutivo, sino de los empresarios, que viendo cómo está la crisis económica en nuestro país, han decidido que tienen que buscar negocios en el exterior y de esta forma contribuyen también a que mejore la economía de nuestro país.
Las exportaciones españolas han batido un récord histórico en los 6 primeros meses del año, registrando unos ingresos del 8%, unos 118.700 millones de euros, una cifra que permite reducir en un 69% el déficit comercial registrado el mismo periodo del año pasado. Según los expertos, esta mejora en las ventas al exterior supone el primer brote verde de nuestra economía desde que empezó la crisis y el arranque de la recuperación. España es el único país de la zona euro que ha registrado subidas en las exportaciones.
El turismo, uno de los motores principales de nuestra economía, también ha registrado un nuevo récord histórico. El pasado mes de julio, 34 millones de turistas extranjeros recalaron en nuestro país, casi un 4% más que en el mismo periodo del año pasado, y gastaron casi 6.000 millones de euros. Las previsiones del Gobierno pasan por que esta tendencia alcista se mantenga en lo que queda de temporada alta.
El tiroteo que tenía lugar ayer por la tarde en el barrio madrileño de San Chinarro fue un atraco entre narcotraficantes, según la policía, una modalidad delictiva habitual, según las autoridades, en la que 2 bandas de traficantes quedan para hacer una compraventa de droga que acaba convirtiéndose en un atraco. En este caso, según relata un testigo, se escucharon 4 disparos en el interior de un edificio y 2 hombres de nacionalidad colombiana intentaron huir por la ventana. Ambos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados en calidad de detenidos. Tenían antecedentes y planeaban huir pronto del país.
4 de los 5 incendios en Orense ya han sido controlados. bomberos. 3 aviones, 1 helicóptero y 12 brigadas han trabajado durante toda la noche para controlar el foco de Baños de Molgas, que ha quemado más de 20 hectáreas. En Bello, otro incendio ha provocado, se ha llevado por delante 100 hectáreas. Además, en Mallorca se ha dado oficialmente por controlado el incendio de Arta y Cap de Pera y también el de Puerto Seguro y La Bouza, en Salamanca.
El expresidente egipcio Hosni Mubarak ha salido ya de prisión y ha pasado su primera noche de arresto domiciliario en un hospital militar. La puesta en libertad responde, según el fiscal, a que el plazo máximo de detención preventiva por las causas que tiene pendientes ha expirado. Cuando el juicio se retome, tendrá que volver a prisión. Sus cuentas bancarias continúan congeladas ante la causa abierta contra él, en la que se le acusa de la muerte de manifestantes en la revolución de 2011, que le apartó del poder, del desvío de fondos públicos para construir y rehabilitar sus mansiones, enriquecimiento ilícito y por la venta de gas a Israel.
En Siria, la ONU ha instado al país a que permita investigar sin demora la denuncia del ataque con armas químicas del pasado miércoles, en el que fallecieron más de 1.300 personas, muchas de ellas niños. La representante para asuntos de desarme, Angela Kane, se encuentra ya en Damasco, según confirman fuentes de la ONU, para negociar con las autoridades el acceso a la zona.
Los pescadores chinos dejarán de pescar en Fukushima a partir del 1 de septiembre debido a las nuevas filtraciones de agua radiactiva. La situación de la central ha empeorado después de que se conociera que cientos de toneladas de agua contaminada se filtran cada día de los contenedores construidos para almacenarla. La compañía que gestiona la central ha admitido que el agua contaminada se está filtrando al Pacífico.
Bueno, y al igual que les contábamos antes, a las 7 de la mañana tenemos que cerrar este informativo hablándoles de una muy buena noticia, de las novedades que seguro estamos seguros de que están deseando conocer. En las próximas días les iremos avanzando más sobre los programas nuevos que va a tener lugar esta nueva temporada aquí en Es Radio. Sorpresas que va a haber, que les iremos detallando en los próximos días, pero de momento ya les avanzamos que en Twitter van a poder seguir el programa de la tarde de esta casa, que se estrena ya para el 2 de septiembre y donde van a estar en esa fecha todos los comunicadores de esta casa, incluido Federico Jiménez Los Santos, aquí puntuales para iniciar la nueva temporada de esta casa. Esperamos, como siempre, contar con todos ustedes y que les gusten las novedades que estamos preparando.
El nuevo programa de Es Radio que amenizará las tardes de la cadena a partir del 2 de septiembre es La Tarde de Dieter, ya está en las redes sociales. El espacio que dirigirá el presentador de informativos de esta casa, Dieter Landau, está cosechando un gran éxito en la red. Apenas 2 horas después de que se creara su cuenta de Twitter, @eslatarde, ya conseguía 250 seguidores. También pueden seguir al programa en Facebook, donde ya se están anunciando detalles y novedades.
Pues como siempre les animamos a ello, no solamente a que se sumen a seguir en las redes sociales el programa de la tarde y de la noche, sino también el programa de la mañana, donde nos pueden ya dejar todos sus comentarios y que trasladaremos a la mesa de tertulia, como siempre, a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Qué 3 formas de hacernos llegar su opinión tienen, Vanessa, los oyentes?
Pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503, escribir en nuestro Twitter, @eslamanana de FJL, o enviarnos un email en eslamanana@esradio.fm. Y entre todos los oyentes que participan, cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Cándido Pérez de Madrid.
Bueno, pues ahora ya sí nos vamos a ir a la tertulia. Hoy nos acompañan Eduardo Inda, Raúl Vilas y Carmelo Jordá.